Muy bienvenidos, hermanos, todos y cada uno. Es un privilegio siempre estar aquí compartiendo la palabra de Dios, que es lo principal, que es la razón de por qué estamos reunidos. Es muy bueno eso recordar, y sobre todo cuando hay harta juventud y hartos niños, nuestros hijos que nos acompañan, que siempre aprendan a valorar una iglesia donde su centro no es lo accesorio, sino que es solamente su palabra. Que el Señor nos ayude a perseverar en eso por el resto de nuestra vida, hasta que Él vuelva, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Estamos estudiando la Epístola a los Romanos, ¿cierto? Epístola a los Romanos, y estamos ubicados en el capítulo número 9. Número 9 en el contexto, hablando de la elección de Israel. Como ya lo hemos dicho, Israel es el pueblo de Dios. No hay ninguna duda, es el pueblo escogido de Dios, ciertamente con promesas y recompensas terrenales. Ya, nunca debemos mezclar los dos pueblos que la Biblia revela. Por un lado, ya lo he dicho, es Israel, pero también hay otro pueblo que se llama la Iglesia, donde estamos todos nosotros. Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, que es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Entonces, muy importante siempre partir de esa base, o al menos recordar lo que siempre estamos señalando, que estos dos pueblos tienen un trato distinto. Estamos nosotros viviendo lo que hemos llamado un paréntesis en la proyección profética, porque debemos entender que Israel ahora está endurecido. Endurecido por voluntad de Dios, Él permite todas las cosas. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, porque creemos firmemente en el arrebatamiento de la iglesia, nuevamente Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Por eso que es muy importante partir de esta base. Ahora, en el capítulo número 9, el apóstol Pablo está hablando de la elección de Israel. Y como lo hemos dicho, las instrucciones para este pueblo, ¿cierto?, tienen formas distintas respecto a la iglesia, pero sí proyecta un principio que también nos relaciona a nosotros. Porque Israel fue salvo por la elección. Dios escogió a este pueblo. Y ya lo hemos leído, ¿cierto?, en Deuteronomio, ese pasaje maravilloso de Deuteronomio que dice que Dios no escogió a este pueblo porque fuera algo, sino era el pueblo más insignificante de todos, imagínense. Eso tiene una consonancia directa con lo que Pablo le dice a los corintios. No hay muchos nobles entre nosotros, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo despreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, de manera que ninguno de nosotros se puede jactar en su presencia. Por lo tanto, vemos el principio de la elección tanto con el pueblo de Israel y también con la iglesia. Y en esa línea de estudio, hermano, entendiendo que Israel fue escogido, nos hemos situado ahí en el versículo número 4, ya llegando al final, en que los israelitas, el pueblo de Dios, ha recibido por pura gracia, por pura misericordia, ciertos privilegios como lo son la adopción, que tiene que su relación, ¿no es cierto?, con esta paternidad de Dios para con su pueblo, la gloria, el contemplar, ¿no es cierto?, el poder, la magnificencia de Dios, el pacto, ya lo estuvimos estudiando todos estos puntos, porque Dios pacta unilateralmente, así comenzó con Abraham, después pasa con Moisés, y también con David. El pacto, vamos a resumirlo, el pacto, ¿no es cierto?, incondicional, el pacto abrámico, el pacto condicional con Moisés, y el pacto del reino con David. Después hablamos de la promulgación de la ley, ¿ya? Es decir, en el pacto condicional con Moisés, a este pueblo se le dio un listado, ¿no es cierto?, de normas, de estatutos, una reglamentación que revela el carácter santo de Dios. Debemos entender que la ley no nos salva. La ley, por naturaleza, ¿qué ocurre con nosotros? Nos condena. Como lo decíamos, la ley condena al mejor. Usted puede poner al hombre más grande de la historia, con las mejores obras humanas, con sus mejores justicias. Aún así, la ley lo condena. Porque no es lo que hagamos lo que califica al hombre, es lo que somos. Ese es el gran conflicto que había con los que escuchaban a Jesús. Ellos se sentían justos en sí mismos por lo que hacían o no hacían. Pero el Señor les confronta no en lo externo, sino que con una palabra aguda como espada directa al corazón. No es lo que usted haga o deje de hacer, es lo que usted y yo somos. La ley nos condena por naturaleza. Pero debemos entender que la ley también revela otra cosa. Revela cuán pecadores somos y la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, la ley nos revela el carácter santo de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios que nos condena, pero a su vez la ley nos lleva cual tutor, ¿no es cierto?, cual ayo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, nos lleva de la mano hacia el Salvador que nos redime de la condenación de la ley. Y también hemos visto el culto, que es el servicio a Dios. Así como Dios escoge al pueblo de Israel para que le sirva, así también nos ha escogido a nosotros para que le sirvamos. Y eso es bueno, hermanos, servirle al Señor, que nuestra vida pueda ser consumida sirviéndole a Él. Y hemos entrado en la última parte del versículo 4, que es las promesas. Ya la semana pasada comenzamos con esta palabra, las promesas, descubriendo maravillosamente que nosotros seremos salvos, muchas gracias. Seremos salvos porque Él prometió salvarnos, hermano. Por eso que esto desmorona totalmente la idea humanista de que el hombre es el que primero acepta al Señor. El hombre es el que elige servir al Señor. O es el hombre que busca a Dios. Ninguna de esas acepciones, de esas ideas, aparecen en la Biblia. El hombre, por razón natural, está muerto, ¿cierto? Efesios capítulo 2, verso 1, que es lo que dice, y Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, que dice que nosotros estamos totalmente, lo vamos a decir así, descompuestos. No hay nadie que busque a Dios, espiritualmente muertos. No hay nadie que entienda, intelectualmente muerto. No hay justo ni aún uno, moralmente muerto. Toda la esencia del hombre es muerte. Por lo tanto, a menos que Dios le dé vida a una criatura, esa criatura sigue muerta. Y eso es lo que ocurrió con todos nosotros. Los creyentes, hermanos, es porque un día, o podríamos decir, somos creyentes ahora porque un día el Señor nos dio vida. De una manera irrevocable, con un llamamiento santo, como ese episodio tan maravilloso cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro, ¿cierto? Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Ningún muerto puede resistir la voz del Salvador. Es decir, hermanos, nosotros descubrimos que el muerto no puede vivir sino antes el poderoso Salvador y Señor le llama. Y esa fue la experiencia de todos nosotros y por eso estamos acá. Ahora, entendiendo eso, vamos comprendiendo aún más que nuestra salvación no descansa, primero lo hemos dicho, en nuestra elección, porque nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. No estamos aquí, hermanos, porque le amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Por eso le amamos ahora. Pero también estamos aquí, somos salvos, porque Él prometió salvarnos. Y hemos hablado acerca de esto. Ya citamos algunos pasajes. Vamos a citar unos más para seguir avanzando en el versículo 5, pero todavía nos queda por recorrer. Por ejemplo, citamos el capítulo número 2 de Hechos, versículo 39, que dice así. Hechos capítulo 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es muy claro, hermanos. El apóstol Pedro le está predicando a judíos reunidos en una festividad que se llamaba el día de Pentecostés, una fiesta judía. Y en ese escenario, ¿cierto?, de celebración, donde había una gran multitud, el Señor aprovecha, ¿cierto?, en su sabiduría, ese momento para derramar el Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos que la iglesia nace precisamente el día de Pentecostés. No puede haber iglesia sin la presencia del Espíritu Santo, porque el concepto de iglesia es el cuerpo. Hay muchos que enseñan que la iglesia siempre existió, pero el problema de esa interpretación radica en que el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto no tiene la misma actuación que el día de hoy. La iglesia ahora tiene el privilegio de que el Espíritu Santo está presente y permanece hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Antes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacía? Venía, descendía, cumplía su propósito y luego nuevamente ascendía. Entonces la iglesia nace el día de Pentecostés. Y en esa predicación de Pedro, vemos muchos ejemplos, él, después que los oyentes fueron compungidos de corazón, porque ese es el efecto de la palabra de Dios, fíjese que aquí no hay ningún decisionismo de por medio, aquí fueron los oyentes que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque fueron compungidos de corazón, que es una obra que hace exclusivamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando una persona es compungida de corazón por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo, esa criatura es convertida. La palabra conversión significa giro en 180 grados. Iba en una dirección y después de la conversión comienza a transitar en una dirección opuesta. Íbamos al infierno, ahora vamos a la gloria. Bueno, una vez que ellos le dicen a Pedro y a la multitud que escuchaba, ¿qué haremos? Pedro predica directamente el Evangelio y el Evangelio de arrepentimiento. El Evangelio que hoy día se omite, ya lo hemos dicho muchas veces, hasta ser insistente, hermano. Hoy día la palabra arrepentimiento está extirpada de las iglesias, está sacada, arrancada. Quiero dar énfasis en eso, porque es una palabra dura que nos golpea. Nosotros lo que necesitamos cada día, y aún siendo creyente, hermano, escúcheme bien, es arrepentirnos. Arrepentirnos del pecado que todavía mora en nosotros. Nuestra tendencia pecaminosa siempre está en una remanencia que ofende al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer cada día? Arrepentirnos. Y arrepentirnos o arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, no justificarnos en el pecado, no culpar a la circunstancia que me rodea, porque uno culpa siempre la circunstancia, es que el medio ambiente me lleva a hacer esto, o a pensar esto, o a cometer un error. O los que me rodean, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el jefe, el vecino, el gato, no sé, ponga usted ahí quien sea que le impulsa a cometer un pecado. No, hermano, el pecado lo cometemos nosotros. David decía, contra ti, solo pecado. Es decir, el arrepentimiento debe ser un ejercicio constante, continuo, hasta que Cristo vuelva. Pero ese evangelio no se predica el día de hoy. Y Pedro, fiel a la predicación de su maestro, de su señor, porque recordemos que el Señor cuando comienza su ministerio en el capítulo 4 de Mateo, estas fueron sus palabras. Jesús te ama. No fueron esas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Pedro, fielmente a su maestro, también dice y usa la misma palabra, arrepentimiento. Pero en el versículo 39, que tiene que ver con nuestro tema, dice, porque para vosotros es la promesa. Esto es muy interesante, para vosotros. ¿Quiénes son vosotros en el texto? Los judíos, no cabe duda, ¿cierto? Los judíos, Israel. Y si Dios prometió salvar a este pueblo, si Dios le dio una promesa a este pueblo, ¿por qué hay muchos que dicen que Israel fue desechado? Usted sabe que hay muchas iglesias que dicen y afirman que Israel fue desechado. Sí, hoy día, en pleno siglo XXI, se enseña en muchas iglesias evangélicas que Israel fue desechado. ¿Cuál es el argumento de ello? Es que Israel fracasó. ¿Y la iglesia no fracasó? ¿Y nosotros no fracasamos? Mire, si fuera por méritos, hermano, ninguno de los que estamos aquí podría ser salvo. La salvación, hermano, se fundamenta, descansa en la promesa de Dios. Cuando Dios promete salvar a alguien, lo va a salvar incondicionalmente. Ese es el principio de lo que estamos estudiando. Pedro le dice a los judíos, él también judío, para vosotros es la promesa, y no solamente para vosotros, sino que para vuestros hijos. Yo lo comentaba la semana pasada, cuando se habla de primera persona o primera generación y las generaciones siguientes, está hablando o aludiendo a una perpetuidad. Dios no promete y después no cumple. Nosotros somos así, hermano. Como también citaba el pasaje, le animo a que pueda repasar el libro de Eclesiastés, un libro que nos centra, ¿cierto?, que nos ayuda a vivir, a ver la perspectiva real, del mundo real, como se dice, pero en la perspectiva cristiana. Dice Salomón en el capítulo 5 de Eclesiastés, cuando vengas a la casa de Dios, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y guarda tu boca. No prometas al Señor. No sea que prometas y que después no cumplas. Porque Dios no se complace en los insensatos. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Nosotros somos así, hermano. Las promesas de Dios son muy distintas. Son eternamente, infinitamente distintas. Él promete y cumple. Dios prometió salvación para este pueblo, no solamente para los que estaban aquí en el día de Pentecostés, sino que para también los hijos. Es un pacto perpetuo y lo va a cumplir. Pero no solamente el pueblo judío y sus hijos, sino que hay algo muy interesante que dice aquí, y para todos los que están lejos. Algunos interpretan de que estos que están lejos, que estaban lejos geográficamente del lugar. Pero trasciende más allá, hermanos. El Señor Jesucristo habló de, tengo otras ovejas, ¿se acuerda? Cuando Él habló del buen pastor, yo soy el buen pastor. Hermano, le hablaba a un pueblo que en su culto conocía muy bien el Salmo 23. ¿Cuál es el Salmo 23? Jehová es mi pastor. El yo soy, el Todopoderoso, el Adonai es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y lo recitaban y lo cantaban. Pero ahora el Señor Jesucristo en ese capítulo 10 de Juan les dice, yo soy el buen pastor. Se revela quién es el buen pastor. Y cuando habla de ese ejemplo del buen pastor que da su vida por las ovejas y que el rebaño es protegido, ¿no es cierto?, el rebaño fielmente por el pastor, que es la puerta de las ovejas. Acuérdese usted que él dice que es la puerta de las ovejas, el que duerme ahí en la puerta del redil. Dice, tengo otras ovejas que también tengo que llamar, que no son de este redil. Por lo tanto, la salvación, la promesa, no solamente es para el pueblo de Israel, sino que también trasciende hacia un pueblo espiritual llamado la iglesia, la asamblea, los convocados afuera. Ahí estamos nosotros, en este tiempo. Y agrega algo más el versículo 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se da cuenta que la salvación es una prerrogativa de Dios, es un privilegio de Dios? Es decir, Dios comienza esta obra. Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice? El que comenzó en vosotros la buena obra. En lo personal, es uno de los pasajes balsámicos, lo vamos a llamar así en un lenguaje salmista. Es un pasaje balsámico cuando uno le falla al Señor. La obra no la comenzamos nosotros, Él la comenzó. Y prometió perfeccionarla hasta que Cristo regrese. Si no fuera así, hermanos, ¿qué sería de nosotros? El Señor le dice a Josué, lo único que le pide a Josué, a ver quién se acuerda, esfuérzate y sé valiente, ¿ya? Porque la vida del cristiano, del creyente, ¿no es cierto?, no es fácil. El Señor dijo, en el mundo tendremos avivamiento, dijo Él. No, tendremos aflicción. Salomón lo dijo, todo lo que hay debajo del sol, se lo dice a creyente, es vanidad y aflicción de espíritu. Esa perspectiva siempre tenemos que mantenerla, acordarnos de eso. Hay muchos que se sienten sorprendidos, como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que viene, como si algo extraño estuviera sucediendo. ¿Y sabe por qué nos sorprendemos muchas veces cuando las cosas no van bien? Porque la religión nos ha dicho que siguiendo al Señor, yendo a la iglesia, ser fiel aquí y allá, nos tiene que ir bien. Pero ese concepto de bien es un concepto humanista, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Se da cuenta que cambia la perspectiva entre el humanismo y el cristianismo legítimo? Entonces, cuando nosotros vamos o volvemos a las Escrituras, entendemos que el Señor promete fidelidad, promete sostenernos, y solamente nosotros como Josué tenemos que esforzarnos, es decir, llenarnos de su fuerza y ser valiente hasta que Cristo regrese. ¿Ya? ¿Y por qué? Le dice el Señor a Josué. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque Él promete. Él prometió fidelidad a Josué. Fíjese que la fidelidad que el Señor le prometió a Josué jamás se condiciona, ¿no es cierto? Y en ningún creyente. Muy bien, entonces hemos visto acá varios elementos. La promesa a perpetuidad para Israel y también para los que no son de Israel, los que están lejos, a cuantos el Señor llamare, ¿cierto? Porque la salvación comienza con un llamamiento. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 8? Estuvimos estudiando desde el versículo 28 en adelante. A los que antes conoció, ¿se acuerda? A estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ese llamamiento no es una invitación opcional, como lamentablemente se insiste en el día de hoy. El llamamiento es un llamamiento eficaz que cumple su objetivo. Lo leíamos el día de ayer, capítulo 55 de Isaías. Hay un pasaje que la religión lo ha mutilado. Dice, mi palabra no vuelve vacía. ¿Lo ha escuchado usted? Muchas veces, pero se cita hasta ahí y se corta. Pero el pasaje sigue. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envié. Es decir, hermano, aquí nada se... El Señor no sabe lo que es frustración. No sabe lo que es que su plan sea frustrado. Él nunca, ¿no es cierto?, ha vivido la experiencia de que sus planes sean truncados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nada le sorprende al Señor. Porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Nos acordamos, porque lo que pasa es que estamos estudiando con el hermano allá de Chicureo, un nuevo tema que se llama, muy simple, los atributos de Dios. Y partimos con una introducción que nos permitía observar algunos pasajes como el Salmo 50:21 que dice, yo no soy como tú, dice el Señor. Tú pensabas que yo era como tú. Nosotros hacemos un Dios a nuestra propia imagen, conforme a nuestros parámetros, conforme a nuestros sentimientos. Pero nunca debemos olvidar, hermanos, que tú y yo somos pecadores aún siendo creyentes todavía. Y ese concepto de o advertencia que dice Éxodo 20, no te harás imagen, normalmente nosotros lo traducimos a no te harás imagen de yeso, de madera, de lo que sea. Pero no te harás imagen también incluye un Dios mental, una idea de Dios. Nosotros tenemos que adorar al Dios de la Biblia, no al concepto que nosotros tenemos de Dios. Yo me acuerdo siempre cuando conversábamos antes que uno fuera creyente con la gente, y siempre sale el tema de Dios en la gente, incluso en conversa. Incluso los ateos dicen, yo no creo en Dios, gracias a Dios. Y caen en sus propias inconsecuencias. Pero todos decían esto, no sé si se acuerda. Bueno, en esos tiempos se decía, yo no creo en el Dios de la religión, pero creo en un ser superior. ¡Oh, esa frase que es para enmarcarle y ponerla ahí! Un ser superior. Ese ser superior es un Dios hecho a la medida. ¿Me comprende? Pero nosotros debemos adorar al Dios de la Biblia, al Dios que se revela, el Dios que habla, que decreta, que cumple sus promesas y que todo es para su gloria. Entonces, cambia la perspectiva de leer la Biblia cuando tenemos una óptica humanista, religiosa, nos desvía la atención y nos desvía la interpretación. Pero si partimos del Génesis hasta el Apocalipsis con la perspectiva teocéntrica, lo decía la semana pasada, es decir, Dios en el medio, Cristo céntrica, Cristo en el medio, vamos a mantener un pie firme y toda la enseñanza va a ser para la gloria de Dios. Nosotros estamos para la gloria de Dios aquí. y la eternidad va a ser para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo dice. Por lo tanto, ya tenemos el primer pasaje que habla de esta promesa, ¿cierto?, para los judíos como salvación. Veamos otros pasajes, por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo número 13, 13:32. Hechos, capítulo 13. dice así, y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. Note ahí. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuevamente, ¿cierto? Tenemos esta instrucción apostólica. Ahora ya no es, ¿cierto?, Pedro. Vemos la instrucción aludiendo a la promesa hecha a los padres. ¿Ya? Porque después, en el capítulo número 5 de Romanos 9, tenemos que abordar el concepto de los patriarcas, ¿cierto? Porque a Israel se le dieron los patriarcas. Esa palabra patriarca viene de padres. ¿Cuáles son los padres de Israel? Siempre se habla el Dios de nuestros padres, ¿no es cierto? Es un lenguaje bíblico. El Dios de nuestros padres. ¿Cuáles son los padres de Israel? ¿Cuáles son los patriarcas? No cabe duda. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí el apóstol está hablando de la misma promesa que leíamos en el capítulo 2 de Hechos. Anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahí es donde está la pregunta: ¿cuándo comienza la promesa? Mire, la semana pasada leíamos el caso de Abraham. No cabe duda que la promesa directa, concisa, con detalles, está hecha a la persona de Abraham. Acuérdense que Abraham antes se llamaba así, Abraham. Pero después el nombre cambió a Abraham. Podríamos decirlo de manera más precisa, Abraham. Es decir, desde padre excelso, pasó a ser padre excelso de multitudes. Porque ¿qué le prometió el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente padre de la nación de Israel, que lo es, sino que también padre, en el sentido de la fe, de todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. La salvación vino a los gentiles. Debemos entender que Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham un hijo de la promesa, ya lo hemos comentado muchas veces, se vieron las caras ahí entre Abraham y su esposa Sara, y la duda y la incertidumbre, ¿cierto? La falta de convicciones prevaleció. Y ninguno de nosotros puede jactarse y decir: qué terrible Abraham, cómo fue a perder la fe, ¿cierto? Nosotros somos similares a él. Nosotros necesitamos fe, creer en él, creer en sus promesas, hermano. Entonces cometen el tremendo error, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho, que Abraham se allega a la sierva de su esposa Agar, y producto de aquello nace un hijo que no es el hijo de la promesa. Nace Ismael, y que bien sabemos es el padre, no de la nación de Israel, sino que de todos los pueblos árabes que aman a Israel. ¿O no lo aman? No lo aman. ¿Se da cuenta las consecuencias? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La voluntad permisiva de Dios. Dios permitió el descenso de Abraham y las consecuencias saltan a la vista. Bueno, pero la promesa, hermanos, ¿se rompió? ¿El Señor buscó a otra persona? ¿El Señor dijo: Abraham, me fallaste, fracasaste, así que chao? No, se mantuvo vigente. Fíjense que entre el capítulo 12 y el capítulo 15 hay errores de Abraham. Pero la promesa se mantuvo intacta. Inclusive en el capítulo 15, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando? Capítulo 15 de Génesis, el Señor le confirma la promesa. Le dijo que contara, si es que pudiera contar, ¿no es cierto?, la estrella de los cielos del firmamento. Imposible, así será tu descendencia. Entonces ahí vemos toda una seguidilla, ¿no es cierto?, de experiencia. Dios trata con hombres falibles, como tú y como yo. Ninguno de nosotros aquí es infalible. Ninguno de nosotros es supercristiano. Ninguno de nosotros es un gran varón de Dios. Ese es un lenguaje muy evangélico, muy religioso. En la Biblia no existe ese concepto de grandes hombres de Dios. Todos, hermanos, fallaron. Por eso que el único que ha de ser ponderado, ¿no es cierto?, exaltado, para que todos lo miren, es nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser el Evangelio. Y aquí Pablo está predicando precisamente este Evangelio de la promesa. Pero quería ir más allá. ¿Desde cuándo Dios prometió salvación? Génesis. Muy bien. Génesis. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Por eso que a veces es bueno repasar las Escrituras y comentar y preguntarse. Antes que leamos esa porción de las Escrituras, Génesis 3.15, yo les pregunto, mis hermanos, ¿antes de la ley de Moisés había ley? Por supuesto que había ley. ¿En Génesis capítulo 1, 2, o capítulo 2 precisamente, había ley? Sí, siempre ha habido ley. Ya, siempre Dios ha manifestado su carácter, su voluntad para con el hombre. El tema es que la ley de Moisés, en el tiempo de Moisés, se reglamenta lo que en periodos anteriores, ¿cierto?, se manifestaban como principios de Dios. Pero ahí se reglamenta, se legisla. ¿Se entiende? Eso es muy importante recordarlo. Ahora, Génesis capítulo 3, verso 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pregunta: ¿con quién está hablando el Señor? Con la serpiente, es correcto, con la serpiente. Acuérdense de ustedes, hermanos, que los tres elementos o individuos, lo vamos a decir más preciso, los tres individuos que están protagonistas, por decir así, protagonistas de la caída del hombre, tuvieron que dar cuenta ante el Señor. Adán, su esposa, ¿y quién más? Y la serpiente, y Satanás. Eso es muy importante, hermano. Apocalipsis 12 revela quién es la serpiente, no hay ninguna duda, es Satanás. Está hablando con la serpiente, dice así: el Señor, soberanamente, está diciendo y decretando lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva, ¿no es cierto? Muy bien, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, hay una simiente de la serpiente y una simiente de la mujer, una descendencia. Por eso que hablamos de las dos simientes. Por eso que el Señor y Juan el Bautista también hablaba de generación o simiente de víboras. En otras palabras, les decía, ustedes son de la descendencia o de la simiente de la culebra. En el original aparece el concepto de culebra, la religión. Muy bien, entre tu simiente y la simiente suya pondrá enemistad. Fíjense que estas dos simientes transitan de manera paralela. Nosotros hemos hablado de los caminos paralelos, ¿cierto? El trigo y la cizaña, dice que crecen juntos. Y usted mira el trigo y la cizaña, los que son más expertos en agricultura, se da cuenta que la maleza es muy similar al trigo. Por eso que no se puede arrancar así, de manera, ¿no es cierto?, a tonta y a loca, como se dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña también se puede arrancar el trigo. Una gran enseñanza para entender que hay caminos paralelos, ¿cierto? Camino ancho y espacioso, camino angosto, estrecho. Uno que lleva a la perdición, el otro que lleva a la vida. ¿Ya? Es bien interesante el concepto este de los caminos paralelos. Muy bien, sigamos leyendo. Dice: esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta en el sujeto? La simiente de la Eso es muy importante, por eso quise detenerme, no es la mujer. Porque fíjense que aquí hay una enseñanza que la tomó la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica, donde aparezca el nombre mujer, ponen a María. Pero no la María verdadera, sino la María de la Mariolatría católica. Entonces ellos dicen, ve, esta te herirá en la cabeza. Usted, bueno, yo estudié en un colegio católico y teníamos una estatua gigante de la Virgen. Y si usted se fija, bueno, yo me fijaba, si usted se fija ahora, los pies de esta imagen pisaban la serpiente, la cabeza de la serpiente. ¿Y de dónde se toman? Precisamente este pasaje. Pero es un error de exégesis, de interpretación. Porque aquí no hay ningún error, leámoslo. Esta te herirá en la cabeza. La pregunta es, ¿quién? La simiente de la mujer, no la mujer. La simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque a través de la simiente de la generación, ¿cierto? De la mujer, ¿quién vendría? Jesucristo el Señor. En definitiva, es Cristo quien vence a la serpiente aplastándole la cabeza. ¿Y cómo usted lo sabe con tanta seguridad? Bueno, leamos Colosenses capítulo 2, que es lo que dice. Él triunfó sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Se cumplió la promesa, sí o no? Imagínense, hermano, la promesa viene desde antes. No viene con Abraham. Trasciende a Abraham. Es importante lo de Abraham. Pero la promesa viene desde la eternidad pasada. Mire, una vez escuché a un predicador que decía lo siguiente. Yo lo comento para ver si, ¿qué pensaría usted de esto? El primer fracaso de Dios fue en el jardín del Edén, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre transgredió la ley de Dios y cayó en pecado. ¿Cuántas verdades he dicho en esa declaración? Muchas, ¿cierto? El hombre cayó en pecado, transgredió la ley de Dios, pero hay una gran mentira que anula toda esa enseñanza. ¿Cuál es? Que Dios nunca va a fracasar. Dios no fracasó en el Edén. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y entonces usted dirá, ¿cómo es eso de que Dios permitió la caída de Adán? Por supuesto que sí. Él tiene el control de todo. Dios no fracasó en el Edén. Es un plan que se estaba manifestando, pero es un plan diseñado desde la eternidad y que se proyecta hasta la eternidad. Le voy a citar algunos pasajes. Salmo 103 dice, tu misericordia o la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los creyentes. Y yo pregunto, hermanos, hermanas, ¿el Señor era misericordioso antes que existiera el pecado? Sí. Por supuesto, es un atributo esencial de Dios. Pero ¿cuándo por primera vez Dios exterioriza ese atributo esencial de su misericordia? Cuando hubo pecado. Es parte de un plan, de un diseño divino. Es parte del cumplimiento de los tiempos. Nosotros vivimos en una proyección profética, hermano. No vivimos en base a las circunstancias. No sé si se entiende. Pedro lo dice en el capítulo 1, hablando del cordero sin mancha, sin contaminación, preparado desde ¿dónde? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba nuestro Señor Jesucristo destinado o predestinado a venir, a morir como Cordero de Dios para rescatarnos a nosotros, viles pecadores. ¿Se comprende? La promesa de Dios, hermano, se cumple. Tú le herirás en el calcañar, pero esta, la simiente, te herirá ¿dónde?
En la cabeza.
En la cabeza. Se cumplió. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Protoevangelio significa el primer modelo, por decir así, de lo que sería el evangelio. Alguien vendría de una simiente y vencería a la serpiente. Ese alguien bien sabemos. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Tito. Tito capítulo 1, por favor, hermano. Tito capítulo 1. Ya, la hora. Qué terrible. Bueno, en el cielo no va a haber tiempo. Capítulo número 1, vamos a leer este versículo y vamos a terminar el día de hoy. Tito capítulo 1, verso 1, dice así. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mira el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Gloria al Señor por su palabra. Esto no es sino basar en las Escrituras lo que comentaba anteriormente. La promesa viene desde antes de todas las cosas. La salvación es una promesa de Dios, hermano. Pero como lo dijimos la semana pasada, Él promete, Él jura por sí mismo. ¿Se acuerda? No pierda Tito, pero yo voy a recordarle solamente lo que dice la Sagrada Escritura en Génesis capítulo número 22. ¿Se acuerda de ese pasaje? Génesis capítulo número 22, versículo 15 dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, ponga atención, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado. Esto hay que aclararlo a la luz de Hebreos 6. El juramento siempre se hace en virtud de un superior. Y no hay nadie superior a Dios. Por lo tanto, el juramento de Dios tiene que ser reflexivo, es decir, a sí mismo, por mí mismo. Dios juró a sí mismo que salvaría a este pueblo, que nos salvaría a nosotros, y ciertamente, hermano, Él lo hará. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, que el Señor bendiga su palabra. Amén.